¿Cómo están? Bienvenidos. Los saluda Alejo Cherwonko desde Nueva York. Soy Chief Investment Officer para los mercados emergentes en UBS Americas. Hoy es miércoles 12 de junio y tengo el gran gusto de compartir la conversación de hoy con Rafael de la Fuente, quien es el economista en jefe del Banco UBS, la parte de la banca de inversión, un gran amigo, colega. Rafa, ¿cómo estás? Bienvenido.
Muy bien, Alejo. Un placer estar contigo y con tus oyentes.
No es la primera vez que Rafa nos acompaña. Es un diálogo recurrente. Nos nutrimos mucho del análisis de su equipo en el Chief Investment Office. Y lo que me gustaría enfocar la discusión hoy tiene que ver con, de alguna manera, los países, entre comillas, más calientes en América Latina en los últimos días, las últimas semanas, a saber, diría México, por las elecciones que han tenido lugar recientemente, hace 10 días del momento de la grabación de este episodio, en el que tuvimos la elección de cerca de 20.000 políticos en distintos puestos. Por supuesto, lo más visible es la carrera presidencial, pero también esta elección dio mucho que hablar en lo que se refiere a la distribución de poder en el Congreso, y nos vamos a enfocar en este tema con Rafa. El otro país es, por supuesto, la Argentina, en donde se cumplen 6 meses de gobierno de Javier Milei. Y, por supuesto, nos gustaría hacer un resumen de lo que se ha logrado, lo que hace falta por lograr y cuáles escenarios son posibles en lo económico de aquí en adelante. Entonces, Rafa, empecemos por México. Claudia Sheinbaum, la primera presidenta mujer en la historia del país, y también su partido político Morena ha ganado por goleada la elección del 2 de junio. Esto ha dado lugar a un incremento significativo en la volatilidad de los activos mexicanos. ¿Nos puedes explicar un poco a qué se debe la reacción del mercado?
Bueno, se esperaba que Sheinbaum ganaría esa elección con holgura, y así fue. De hecho, fue su margen de victoria fue aún mayor de lo esperado. Lo que no se esperaba era que el Congreso y el Senado pasasen a estar controlados por Morena y sus aliados, que obtuviesen la mayoría calificada de 2/3 necesaria para llevar a cabo reformas estructurales, más específicamente reformas constitucionales. Han conseguido más de 2/3 de los puestos en la Cámara Baja, y en el Senado parece que están cortos un par de puestos, pero no debe ser un problema a la hora de negociar con algunos miembros de la oposición. Es decir, lo que es nuevo con respecto a la expectativa del mercado es que de repente México tiene la capacidad de llevar a cabo reformas constitucionales de gran calado. Y hay que acordarse que el presidente López Obrador presentó a principios de febrero un listado de 18 reformas constitucionales que quería, que él veía como necesarias para cimentar y fortalecer su cuarta transformación. Y en su momento se vio como un listado que era más bien una larga lista de deseos políticos por parte del gobierno saliente, pero hoy pues claramente constituyen una agenda a ser cumplida, y esto es lo que ha reaccionado el mercado. Nosotros siempre pensamos que Steinbaum, si bien no esperábamos que tuviera los 2/3 de mayoría en el Congreso, sí pensábamos que tendría algunas maneras de poder llevar a cabo algunas de estas reformas, ya se fuera negociando con algunos partidos minoritarios de la oposición o ya fuese empujando un poco a la Corte Suprema, donde Morena pronto tendrá también una minoría calificada, digamos, o tendrá suficientes votos para impedir que sean bloqueadas leyes aprobadas por el Congreso. Entonces sí veíamos que había maneras para que ella pudiese empujar una agenda de reformas estructurales si quisiera, pero lo que ha cambiado y lo que creo a lo que ha reaccionado el mercado es básicamente 3 cosas. Por un lado, ya no son pequeños caminos que se le ofrecen a Steinbaum o para llevar a cabo reformas. Lo que se le ha entregado es una autopista de 6 carriles. O sea, puede con 2/3 de mayoría en el Congreso, puede aprobar y deshacer la Constitución un poco al antojo del gobierno, ¿no? Segundo tema, existe un mes en el cual el gobierno saliente de López Obrador coincidirá con el nuevo Congreso, de manera que en el mes de septiembre de este año AMLO tendrá espacio para él mismo llevar a cabo sus reformas, o algunas de ellas al menos, y esa posibilidad no la contemplábamos anteriormente, no seriamente, ¿no? Pero ese es un presidente que quiere dejar marca en el país y quiere llevar a cabo su agenda, y por lo tanto es muy probable que septiembre sea un mes de gran actividad legislativa. Y por último, yo lo que resaltaría es que esta victoria tan aplastante no es solamente una victoria para Sheinbaum, pero es sobre todo una validación del gobierno de AMLO, del gobierno de López Obrador. Y por lo tanto creo que condiciona en alguna manera la capacidad de independencia que pueda tener Sheinbaum en un futuro. Es más difícil en estos momentos que ella se pueda separar de la agenda trazada por López Obrador, dado que en gran medida esta victoria lo que refleja es precisamente la validación de todo el gobierno de López Obrador. Entonces, esto creo que son las cosas que han puesto más nervioso al mercado, y si quieres podemos hablar del contenido de estas reformas, porque claramente algunas de ellas pueden generar algo de incertidumbre.
De hecho, me encantaría, Rafa, muchas gracias, muy clara descripción de la actualidad post-electoral en México. Hablaste de este listado de 18 iniciativas de reforma que López Obrador presentó en febrero. Si nos puedes ayudar a entender cuáles concretamente son las más relevantes para el partido, ¿no? ¿Cuáles podrían llegar a aprobarse, como describiste, en este periodo de septiembre, en donde López Obrador sigue siendo presidente, pero contando con una distribución de Congreso con mayoría calificada? ¿Cuáles podrían llegar a esperar a que Claudia Sheinbaum esté, ¿no?, asentada en el poder? Y no solamente cuáles son las más importantes para el partido, para AMLO, para Claudia, sino también cuáles crees que son más relevantes para el inversor.
Yo creo que la que más ruido está haciendo actualmente es la reforma judicial, en parte porque es la que AMLO parece querer, a la que AMLO le quiere dar prioridad, ¿no? De hecho, es la que ha mencionado explícitamente como la reforma que querría ver aprobada en septiembre. Esta reforma es una reforma con la cual los magistrados y jueces a distintos niveles en el Estado mexicano, incluyendo la Corte Suprema, serán elegidos por voto popular. Entonces, tendremos una gran transformación del sistema judicial en México en base a una justicia que representará, digamos, la voluntad popular. Ahora, eso genera incertidumbre para los inversionistas, en el sentido de que, por un lado, pues la división de poderes que contempla la Constitución y que establece, digamos, los contrapesos para que un poder no tenga, digamos, poder sobre el resto, eso puede desaparecer en la medida que Morena y sus aliados pues controlen no solo el Ejecutivo, sino también el Legislativo, y potencialmente también pasen a controlar el sistema judicial, con lo cual pues ya no tendríamos un sistema de contrapesos. Además de que se perdería cierta expertise que puede existir dentro de estos tribunales, algunos de ellos muy especializados y muy necesarios, sobre todo en lo que podría ser, por ejemplo, materia de derecho mercantil, lo cual afecta directamente a las empresas, ¿no? Entonces, esta es una reforma, yo diría, que ha generado mucha controversia, ¿no? Otra que parece que es importante para el gobierno saliente y también para Sheinbaum es la reforma política, una por la cual se eliminarían los llamados congresistas y senadores plurinominales, es decir, ya no habría un sistema mixto donde actualmente, por ejemplo, México tiene un sistema de representación proporcional. Esto desaparecería, o al menos los congresistas y senadores elegidos bajo esta base desaparecerían, con lo cual pasaríamos al sistema por el cual pues tendrías elecciones por distrito, y quien gane el distrito o quien gane el estado, en el caso de los senadores, pues tiene el asiento, ¿no?, o el puesto en el Congreso. Esto lo que hace es, pues, fortalece a los partidos mayoritarios, ¿no? La Constitución mexicana actual da mucha protección a los partidos minoritarios. Bueno, pues con este tipo de reforma fortalecería al partido mayoritario, en este momento Morena, con sus aliados. De nuevo, si esto lo juntamos con la reforma judicial de la que hablábamos hace un momento, pues te da la sensación de que podríamos volver a un sistema de partido hegemónico, de partido único, como tuvo México durante décadas bajo el Partido Revolucionario Internacional, el PRI, ¿no? Otra reforma que también está haciendo mucho ruido es la eliminación de entes autónomos y entes regulatorios. Entes autónomos como puede ser la COFECE, o sea, la comisión que vela porque no haya prácticas monopolísticas en los mercados, el INAI, que es el Instituto de Transparencia, para asegurar la transparencia en el Estado en México, en el sector público en México, y después la eliminación de entes regulatorios diversos, ¿no? Hay otras agencias que están consideradas bajo este espectro que desaparecerían o serían absorbidas por distintos ministerios, pero de nuevo, perderían su carácter de independencia que tienen actualmente, y de nuevo, pues generan menos contrapeso a un partido mayoritario en este caso. Hay que decir aquí una salvedad: Banco de México no estaría en esta lista. Y eso, pues bueno, da un cierto confort al mercado de saber que Banco de México en estos momentos no está siendo considerado en este sentido. Más allá de estas reformas, que creo que lo que hacen es, de nuevo, erosionan la división de poderes en México, dan más poder al partido mayoritario, después tienes un número de reformas más de carácter económico que también, pues, pueden tener un impacto negativo, o que pueden ser consideradas como fiscalmente difíciles de digerir, como puede ser la reforma pensional, que asegura una tasa de reemplazo al 100% para aquellos trabajadores que se jubilen con un salario final menor al promedio de los salarios formales en México. Tienes también una reforma al salario mínimo que haría que las subidas anuales tendrían que corresponder como mínimo al incremento de la inflación, lo cual, pues, introduce un elemento de indexación potencial para la economía que México, a diferencia de otros países en América Latina, pues en realidad, pues, hemos tenido un nivel de indexación, al menos en los últimos 20-30 años, bastante, bastante bajo. Entonces, estos son los temas que preocupan al mercado, pero yo diría que el primordial es el de erosión de las instituciones mexicanas y la eliminación potencialmente efectiva de la división de poderes democráticos en México, ¿no?
Muy bien, Rafa, gracias por resumir y compartir un poco, creo, la siguiente consulta natural es: ¿qué impacto podría tener esto desde un punto de vista económico, sobre todo, como sabes, en lo que se refiere a las cuentas fiscales del país, que fascinantemente en el sexenio de López Obrador las cuentas fiscales, argumento, tuvieron un comportamiento muy superior al inicialmente esperado? Por supuesto que en el 2024, este año, ha habido un deterioro con un déficit como porcentaje del Producto Bruto Interno cercano al 6%, algo por supuesto muy grande para la salud de la economía hoy e insostenible en el tiempo, pero fue uno de los 6 años en el que hubo este marcado deterioro. Teniendo en cuenta lo que Claudia Sheinbaum comentó en campaña, teniendo en cuenta estas reformas que describes, ¿cuál es el outlook económico y cuál es el outlook, sobre todo dentro de lo económico, fiscal?
Sí, yo creo que Sheinbaum hereda una situación fiscal bien complicada, bien complicada. Y yo creo que, si bien AMLO, los mercados le han visto de manera positiva desde el punto de vista fiscal y se le ha considerado como un presidente austero, ¿no?, y que ha mantenido el déficit en regla y no ha aumentado la deuda pública, fue un gobierno que no gastó durante la pandemia. Si bien todo eso es cierto, también es cierto que la calidad de la política fiscal creo que sí se ha deteriorado en los últimos años, ¿no? Y creo que esto es lo que hereda Sheinbaum. Hereda, como bien mencionabas, un déficit bien elevado, 6% del PIB, es uno de los más altos en la historia reciente de México. Un déficit primario excluyendo pagos de intereses que estaría en lo más alto de los últimos 30 años. Y además de eso, hereda una situación donde ya el presupuesto tiene una inercia de gasto muy elevada, ¿no? Sobre todo en programas sociales y en pensiones, programas a los que ella piensa añadir, ¿no? O sea, en su campaña electoral prometió más gasto social, más gasto en pensiones. O sea, la inercia ya era complicada y se le va a añadir aún más gasto a esa inercia. Tienes, por otro lado, el problema de Pemex, que sigue siendo un agujero negro fiscal, y por ahora no hemos visto una estrategia por parte de la nueva administración de la candidata electa de cómo van a hacer de frente a lo que ha sido pues una situación complicada financieramente para Pemex y que merma las arcas públicas. Otra de las complicaciones que vemos para Sheinbaum es que AMLO sí fue muy exitoso a la hora de recaudar o de generar recursos tributarios sin aumentar impuestos, ¿no? Fue muy activo a la hora de conseguir que las empresas que debían dinero al Estado lo pagaran y que hubiese menor evasión fiscal. Pero yo diría que estas ganancias son más difíciles, van a ser más difíciles de generar para Sheinbaum porque en gran medida ya se han dado, ¿no? Entonces tiene menos espacio por ese lado. Y por último, y no es un tema menor, este gobierno gastó gran parte de los fondos fiduciarios del sector público. Fueron fondos que se han utilizado en muchos casos para finalidades puramente presupuestarias. Y de nuevo, es un colchón con el que no va a contar Sheinbaum. Entonces, la situación fiscal es complicada, es difícil ver cómo se puede llevar a cabo todas las promesas de campaña que ella tiene sin que en algún momento tengan que hacer una reforma tributaria y fiscal de gran calado, ¿no? Eso creo que es el reto al que ella enfrenta. Y para contestar la pregunta con respecto a la incertidumbre que puede generar el paquete de reformas que mencionabas, o sea, más allá del coste fiscal, que no es menor, y ya vemos a las agencias crediticias muy centradas en esto, la erosión institucional también podría afectar a las agencias crediticias en su decisión sobre México. O sea, no solamente cómo ven el panorama fiscal, pero la erosión institucional también podría pesar sobre sus decisiones. Pero más allá de eso, yo creo que lo que podría estar en juego y es, digamos, si el Estado de Derecho mexicano se ve en entredicho y cómo podría afectar ese Estado de Derecho o la falta de ese Estado o la merma de ese Estado de Derecho, cómo podría afectar las decisiones de inversión en México, sobre todo en un contexto donde el país parece estar muy bien posicionado para atraer inversión de nearshoring. Entonces, ¿cómo se compagina eso, ¿no? Por un lado, una erosión institucional que podría mermar los ingresos o las inversiones provenientes del extranjero, pero por otro lado, pues todas claramente las ventajas comparativas que tiene México a la hora de atraer inversión por nearshoring, por su proximidad con Estados Unidos y por su participación en el T-MEC, ¿no?
De hecho, Rafa, esa era mi próxima consulta. En nuestro equipo, en el Chief Investment Office, somos del view que este proceso de reorganizamiento de cadenas de suministro global que tiene como explicación un nuevo mapa geopolítico mundial, ¿no? Con tensiones seculares, no cíclicas. Este es un proceso que está aquí para quedarse y que es difícil que sea revertido, ¿no? Beneficia, por supuesto, desde hace varios años a México y creo lo va a seguir beneficiando un poco, por suerte, ¿no? Es su cercanía geográfica, otro poco por mérito. Es un país que tiene una base industrial muy bien desarrollada, un buen capital humano, cierta disponibilidad de infraestructura. Por supuesto, no es una conclusión homogénea, sino sectorial o regional dentro del país. Además, está decir, el norte del país es económicamente muy pujante y está preparado para absorber estas oportunidades. ¿Cómo lo ves vos desde ese punto de vista? Es decir, tenemos este claro positivo. La pregunta también para ti es, ¿crees que este positivo persistirá, ¿no? ¿Y cuánto los interrogantes que nos acabas de describir puede poner paños fríos sobre esta oportunidad?
No, yo creo que las ventajas comparativas que mencionas son innegables y hacen muy difícil que, aun en una situación donde podría argumentarse que hay una erosión institucional, es muy difícil ver que eso lleve a una destrucción, digamos, de esta narrativa de que México debe y puede atraer inversión directa a raíz de esta reconfiguración de las cadenas de suministro globales. Yo creo que esto va a continuar, pero en el margen se podría ver afectado negativamente si el Estado de Derecho se ve debilitado o se pone en entredicho, o si las agencias crediticias toman la decisión de bajarle el rating crediticio en algún momento. No creemos que sea en el corto plazo, pero en un momento dado se podría correr el riesgo de perder el grado de inversión. De nuevo, no es nuestro escenario central, pero se podría contemplar si hay un déficit fiscal elevado por un tiempo prolongado, ¿no? Entonces, todo esto creo que puede pesar, pero estaría de acuerdo contigo que las ventajas siguen siendo muy, muy fuertes, muy, muy poderosas, y por lo tanto, creo que eso es lo que tiene que dirimir el mercado, ¿no? Ahora, no todo es negativo. Hemos tenido una elección, como mencionabas al principio, una de las mayores elecciones, creo que la mayor elección de la historia de México, y es una elección que se ha llevado a cabo ordenadamente, limpia. Tenemos en Sheinbaum una presidenta, una presidente que creemos parece dispuesta a tener diálogo con el sector privado y podría traer pues, una certidumbre y una calma que sería bienvenida también. Entonces, hay mucho todavía por ver en lo que a lo que se refiere cuál va a ser el entorno de inversión al que vamos a enfrentarnos en México. Pero sí es cierto que hay ciertos temores con respecto a la agenda de reformas que creo que bueno, están bien fundamentados desde el punto de vista del nerviosismo que han generado en el mercado.
Muy bien, Rafa. Se nos está terminando el tiempo, pero no quiero cerrar el episodio de hoy sin hacer un balance de los primeros 6 meses del gobierno de Milei. Sobre todo creo que el valor que uno puede añadir con vos sentado en Nueva York, al igual que yo, es un poco la perspectiva externa y un poco de distancia, ¿no? Que puede llegar a ser saludable cuando siempre en lo doméstico hay muchísimo ruido. ¿Cómo resumirías los éxitos, los fracasos, los interrogantes que arrojan los primeros 6 meses del gobierno de Milei?
Yo creo que éxitos ha habido varios, ¿no? O sea, entre ellos el hecho de que se ha reducido muy fuertemente el déficit fiscal, casi de la noche a la mañana, el hecho de que la inflación ha tomado una senda descendiente, el hecho de que el gobierno haya podido empezar a limpiar la hoja de balance del Banco Central, el hecho de que se hayan podido acumular reservas internacionales poco a poco, ¿no? Todo esto desde el punto de vista macroeconómico te marca una senda de dirección muy, muy positiva y mucho mejor de lo que podíamos haber esperado antes de que se posicionara el presidente Milei. O sea, en este sentido ha sorprendido al alza. Ahora, en todas esas ganancias uno podría ver temas que podrían ser temporales o ganancias que podrían ser temporales, ¿no? El ajuste fiscal en gran medida ha recaído de un recorte muy fuerte en transferencias y en gasto corriente que quizás no sea sostenible en el tiempo. También ha recaído en el impuesto inflacionario, en el hecho de que has erosionado ciertos gastos con la inflación. Tampoco eso parece muy sostenible en el tiempo. Si vemos la acumulación de reservas, pues ha perdido fuelle en las últimas semanas. De hecho, recientemente el Banco Central ha tenido que estar vendiendo dólares. O sea, nos están acumulando reservas a pesar de que estamos todavía en el periodo de la cosecha de gruesa en Argentina. El Banco Central sí se está limpiando su balance, pero quizás el recorte en tasas de interés, llevándolas a unos niveles reales negativos muy, muy elevados, ha hecho que se ponga presión sobre los tipos de cambio paralelos, ¿no? Mismamente, volviendo al tema de la acumulación de reservas, pues se empieza a cuestionar si el desliz de 2% del tipo de cambio oficial es sostenible sin una corrección mayor, ¿no? Entonces, yo creo que todavía quedan dudas. Creo que estas dudas generan una sensación de que, si bien se ha hecho un ajuste mucho mejor y más grande de lo esperado, este ajuste todavía no está apoyado por reformas estructurales que lo apuntalen, ¿no? Y ahí es donde esta ley Bases que se está discutiendo hoy es tan importante, la reforma tributaria también, de intentar dar un marco jurídico y una estructura que haga que estas ganancias, que son, yo creo, muy importantes, se vuelvan más permanentes en el tiempo. Nosotros pensamos que esto es un ajuste necesario, que se está llevando a cabo de una manera relativamente ordenada, pero que necesita de este sustento estructural que se puede dar las reformas para que este ajuste, tanto fiscal como monetario, no se haga en un vacío, sino que se haga con un apoyo bien estructurado detrás, ¿no? Esto es lo que falta. Creemos que todavía, si bien, como decía, algunas de estas mejoras han perdido algo de fuelle, siempre y cuando la población siga apoyando este proceso de ajuste, un ajuste que está llevando a una recesión en los sectores no primarios extremadamente fuerte, ¿no? Y por lo tanto está haciendo mucha mella en el bolsillo y en la capacidad de gasto de los hogares argentinos. Siempre y cuando el apoyo popular siga ahí y Milei maneje bien estos tiempos, y por ahora sigue siendo el caso, nosotros mantendremos un sesgo positivo con respecto al ajuste que se está dando.
Rafa, excelente resumen. Desde el Chief Investment Office coincidimos con la vasta mayoría de lo que acabas de describir. Muchísimas gracias por participar. Siempre impresionado por tu atención al detalle y profundidad de análisis. Espero que podamos volver a tenerte nuevamente. Gracias, Rafa.
Muchísimas gracias, Alejo, y hasta la próxima.
Y a nuestros oyentes, como siempre, muchísimas gracias por participar. Como saben, nos pueden seguir a través de las redes sociales. Estoy presente en LinkedIn. También, si desean más información sobre temas económicos y políticos de la región, no duden en visitar nuestra página del UBS LATAM Access. Un fuerte abrazo desde Nueva York, Alejo Cherwonko, Chief Investment Officer para los mercados emergentes en UBS Americas. Hasta la próxima. Que tengan un buen día.
Las opiniones sobre inversiones de UBS Chief Investment Office dadas y publicadas por el negocio global Wealth Management de UBS AG o su filial UBS. Este material no toma en cuenta objetivos de inversión específicos, la situación financiera o las necesidades particulares de ningún destinatario específico y se publica solo con fines informativos. Como empresa que proporciona servicios de gestión de patrimonio a clientes de todo el mundo, UBS AG y sus filiales ofrecen servicios de asesoría de inversión y servicios de corretaje. Los servicios de asesoría en materia de inversiones y los servicios de corretaje son independientes y distintos, difieren en aspectos materiales y se rigen por leyes y acuerdos separados y diferentes. En los Estados Unidos, UBS Financial Services Inc. es una subsidiaria de UBS AG y miembro de FINRA SIPC. Para obtener más información, visite nuestro sitio web en ubs.com/workingwithus. Para obtener la información legal completa aplicable a las opiniones de inversión independiente producidas por UBS, visite nuestro sitio web en ubs.com/CIO-disclaimer. Nada del contenido de este podcast está destinado a ser ni debe ser considerado como una solicitud o promoción. No todos nuestros servicios o productos están disponibles para los clientes en todas las jurisdicciones.